Y esta es la sintonía habitual con la que saludamos siempre a nuestras asesoras del SEPE, pero tiene que sonar la sintonía del reportaje. Porque nos hemos preguntado, ¿fue la semana pasada el día del becario?
Fue la semana pasada.
Es que hay ya tantos días.
El día, la semana pasada o la anterior. El día 7, ¿cuándo fue?
La anterior.
Por la anterior, entonces.
Bueno, y nosotros como vivimos de los días mundiales, entonces lo dejamos en fechas que no tienen nada que ver con los días mundiales.
Pero que viene muy a cuenta porque es que ya están prácticamente eligiendo en qué empresas van a acabar este verano, que es el plazo por excelencia para realizar prácticas. En verano, los meses de julio y agosto, pues es cuando...
Bueno, luego es que esto, además, hay un follón. No sé si voy a dar
hacer spoiler. Hoy es el día de los spoiler, además, por Juego de Tronos.
Claro.
O sea, que igual...
Digo, bueno, mejor me callo, te dejo hablar a ti y así no hago spoiler.
Pues mira, vamos primero con las cifras que se manejan. Actualmente en España hay unos 70.000, 80.000 becarios y solo 3 de cada 10 becarios obtienen finalmente un empleo. Esto según datos del SEPE que ha facilitado recientemente. Esto es en cuanto a los becarios que cobran una remuneración por esa actividad, que no todos son así. Luego hay un volumen también muy importante de becarios que están formándose en las empresas y que no tienen ningún tipo de remuneración a final de mes, por lo tanto ese volumen...
O sea que no vas a hablar de las prácticas laborales y no laborales.
También vamos a hablar de ello. Primero vamos con Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras.
Esa es la única cifra oficial que tenemos. Lo que sí tenemos es una aproximación por parte de Comisiones Obreras que más o menos se acerca, el colectivo en el conjunto se acerca a 400.000 personas. Hay un colectivo mayor que no recibe ningún tipo de apoyo económico y, por tanto, las empresas, administraciones públicas, organismos donde realizan las prácticas no laborales no están obligados a darles de alta la Seguridad Social. Por tanto, están en un agujero negro desconocido.
Lo normal es relacionar las prácticas no laborales con el ámbito académico, ya sea por la vía de la formación profesional o por la vía de la formación universitaria. Sin embargo, en la actualidad existe una vía para todos aquellos que tienen formación, ya sea universitaria o una FP, pero que no tienen experiencia y que están inscritos en el SEPE como demandantes de empleo y que tienen entre 18 o 25 años.
Son prácticas no laborales que se pueden conseguir a través de los servicios públicos de empleo, que es para personas que ya han terminado su formación. Nosotros no entendemos esta modalidad nos parece que se superpone a otras modalidades laborales que nos parecen de muchísima más calidad, como es el contrato, por ejemplo, en contrato laboral en prácticas.
Ese contrato laboral en prácticas es la otra vía de las prácticas laborales, que supongo que es a la que te referías, ¿verdad?
Bueno, me refería a todas, a prácticas no laborales, a prácticas laborales, a contratos en prácticas.
Hay que decir que la única vía que contempla y exige una remuneración es esta. Si se hace a través del SEPE, sí que se contempla que tiene que haber para esas prácticas una remuneración a cambio para esas personas que se están formando en la empresa. El resto de vías pues están sujetas a los convenios particulares que firman las empresas con los centros formativos. Aquí no hay regulación que exista sobre los turnos, sobre el número de horas que tienen que echar los becarios. Sí que se parte de un programa formativo y de la existencia de un tutor, que es el que regula.
Bueno, pues... y yo creo que también está regulado en la norma, por lo menos los aspectos generales. Otra cosa es ya
sí, pero
que
no
dentro
existe
de esos
como
aspectos
tal,
generales
una
puedas...
regulación de cuántas horas tiene que echar un becario. Eso se queda a condición de lo que exija el convenio. No existe un número de horas en cuanto a 4 horas, 8 horas. A ver, más allá de la jornada laboral, entendemos lógicamente que no se puede, pero sí que pueden echar más de 4 horas. Eso depende de lo que establezca el convenio, también del tiempo que vaya a estar esa persona. Si son 300 horas el número de prácticas, pues también irá en consonancia con la que tenga que echar al día para completar esa formación, sobre todo cuando son prácticas curriculares. Como decimos, se aproxima el tiempo en el que hay que elegir una empresa y hemos recurrido a Ángeles Tineo, que es del Departamento de Orientación Laboral y Formación de la UC3M, de la Carlos III, para dar una serie de pautas a la hora de elegir esas prácticas en verano. Primera cuestión, ¿elegimos una empresa grande o una empresa pequeña?
Yo realmente es que creo que no hay una respuesta. Creo que las empresas no son buenas en sí mismas por el hecho de ser grandes o pequeñas. Lo que siempre le decimos es que ellos se fijen en cuál es realmente el contenido de la práctica, es decir, las funciones que van a poder desarrollar durante su estancia en la empresa. Es verdad que a lo mejor hay empresas que son más grandes, en las que hay departamentos que están más compartimentados y las funciones están más definidas. A veces que si piensas en una empresa más pequeña, pues eres más, tienes que ser más polivalente y hacer mucho más de todo, pero en la práctica hay diferencias.
Es cierto, Javi, que muchas veces los estudiantes se decantan por la empresa grande, por engrosar sobre todo el currículum y poder poner ahí que han trabajado en una empresa referencia de ese sector, sin contemplar que a lo mejor esas prácticas pueden terminar en un contrato. Lo decíamos, según datos del SEPE, 3 de cada 10 becarios finalmente terminan consiguiendo un contrato en esas prácticas. Lo que recomienda Ángeles Tineo es sobre todo preguntar, realizando esa primera entrevista en el proceso de selección, si existe la posibilidad de terminar con un contrato.
Hay empresas que son honestas y desde un primer momento sí que le dicen a uno, bueno, que si todo va bien y hay encaje por las dos partes, tiene posibilidad después de pasar a plantilla, y en muchos casos ocurre así. También hay empresas que dicen, mira, en este momento no tenemos vacantes, pero sí que consideramos que, bueno, pues podemos contribuir de alguna forma, apoyar a que la gente pues coja cierta experiencia y aprenda, pero tampoco les generan falsas expectativas, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el alumno es algo que sí que puede preguntar cuando estás en un proceso de selección, que si pues puede haber posibilidades reales de incorporación o no. Le darán o no una respuesta, pero bueno, por lo menos que lo intente.
Y aunque de primeras nos digan que no existe esa posibilidad, nosotros nos tenemos que tomar responsabilidad posible, siendo serios, porque nunca se sabe.
Claro, porque al final hay un compromiso por parte de la empresa que le tiene que asignar un tutor y que esa persona se tiene que comprometer a que realmente ese alumno se forme y aprenda durante toda su estancia en la empresa, pero obviamente también tiene que haber un compromiso por parte del estudiante de que ese tiempo lo va a aprovechar. Al final hay un esfuerzo por ambas partes, ¿no? El tutor le dedica tiempo y conocimiento y el alumno tiene que responder. Entonces, si las dos partes se implican, es una relación beneficiosa para ambas partes, claro.
Y a pesar de estudiar bien las distintas opciones que tenemos, las distintas empresas en las que podemos realizar prácticas, hay veces que nos decantamos por una y luego nos encontramos con que 15 días después no era lo que nosotros esperábamos, bien que no estamos a gusto, bien que no estamos realizando las funciones que nos comentaron. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿continuamos con esas prácticas hasta el final o decimos adiós?
Si el alumno no está contento y ve que esto no encaja con sus expectativas o lo que le habían dicho, nuestra sugerencia siempre suele ser que hable con su tutor. Si hay posibilidad de que cambie a otro departamento, de que haga otras funciones o lo que sea. Incluso nosotros muchas veces siempre nos ofrecemos a hablar con la empresa de una forma totalmente confidencial. Si existe una solución posible, que hay otras alternativas, pues perfecto. Y si no, nuestro consejo suele ser para el alumno, si ves que realmente esas prácticas no te están aportando valor, que no cumplen con tus expectativas, siempre se puede ir y buscar otra opción. No es habitual, pero a veces sí que ocurre.
Y como ocurre, antes de tomar esa decisión, sí que tenemos que valorar muy bien si esas prácticas son curriculares, es decir, si forman parte de nuestro proceso para obtener una titulación, si son 6 créditos que tenemos por
el prácticas, periodo de
prácticas al final,
que tiene una titulación tanto de FP como universitaria.
Eso es, y al final es como una asignatura más que tenemos que superar y por lo tanto si abandonamos sería una asignatura que tenemos suspensa. Eso hay que valorarlo.
Tener en cuenta si esas prácticas son curriculares o extracurriculares. Es decir, que en el caso de que sean curriculares y tenga que realizar una serie de horas para superar una asignatura, pues ahí sí que es verdad que corre el riesgo de que suspenda la asignatura si abandona las prácticas. Entonces es mucho más necesario intervenir y ver en la medida de lo posible cómo se puede corregir esa situación.
Desde Comisiones Obreras, en cuanto a la normativa, sí que están pidiendo que se cree lo que se llama un estatuto del becario, un estatuto del trabajador en prácticas o del estudiante en prácticas, para regular de alguna forma más estas prácticas.
Y para garantizar este carácter formativo, creemos que solo se deben tener en consideración las prácticas no laborales curriculares, es decir, aquellas prácticas no laborales que forman parte de un currículum académico, de un programa académico. Creemos que hay que establecer un estatuto del estudiante en prácticas no laborales que recoja toda una serie de derechos, entre los cuales se tiene que aparecer el apoyo económico mínimo que debería recibir. Y luego creemos que hay que acordar pues toda una serie de medidas que faciliten la lucha contra el fraude que se produce con las prácticas no laborales.
Este estatuto establecería una base de mínimos con las condiciones y con las remuneraciones, pero lógicamente siempre los convenios entre el centro formativo y la empresa podría mejorar esas condiciones.
Bueno, en cualquier caso, seguimos muy pendientes de este tema. La última regulación es de enero de este mismo año, en el que se obligaba incluso a las universidades a dar de alta en la Seguridad Social a todos los becarios. Y bueno, pues lo que sí a lo mejor sería conveniente es una norma que regulase pues todos los aspectos que necesita este colectivo. Muchas gracias, Javi, y nosotros continuamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.